Bien, iniciamos en este día con un nuevo tema. En época de Cuaresma hemos estado hablando mucho sobre reparación. De hecho, Jesús habla mucho de esta palabra en los escritos del Libro de Cielo. Entonces vamos a ver un poquito qué es reparación, vamos a entender para qué Jesús menciona tanto esta palabra que es muy importante para todos los que queremos vivir en la divina voluntad.
Así es. O sea, ya estuvimos analizando un poco la pasión de Jesús, el cómo es que tiene que ser llevada a cabo a través de la divina voluntad. En fin, hemos tratado de ir abarcando algunos aspectos de este estado o misterio de Jesús, que es todo lo que es la redención. Ahora, una de las finalidades de todo esto es rehacer al hombre. O sea, el hombre cuando peca, cuando se separa de la voluntad del Padre, pues tiene varios puntos que alteran el orden natural. Primero, defrauda el amor del Padre. ¿Por qué lo defrauda? Porque el hombre debería de haberle dado un amor en cada acto de su vida y sobre todo un amor divino. Y eso solamente se hubiera logrado si el hombre hubiera adoptado la voluntad divina en sus actos y hubiera puesto un acto de voluntad divina en cada acto de él. Y entonces podríamos estarle dando a Dios el amor que él tiene y lo que él hubiera querido recibir siempre. Como no lo hicimos, estamos defraudando el amor de Dios. Entonces, ese es el primer paso, el primer efecto de nuestra separación de la divina voluntad. Y eso el Padre queda como insatisfecho porque no se le ha dado la retribución que merecía. En segundo lugar, o sea, hemos incurrido en una culpa y hemos merecido una pena. Entonces esa pena también debe de ser reparada, debe ser no reparada, sino cumplida, para que el Padre vea los derechos de su justicia resarcidos por el pago de la culpa. Y por último, la culpa también lleva un detrimento en la fuerza del ser humano. O sea, el ser humano sufre una merma en su capacidad de poder resistir, en su capacidad de poder decir no a todas las insidias del mundo, del demonio y de la carne, que son sus principales enemigos, ¿no? Y por lo tanto también merece una pena y hay necesidad de rehacer eso. Ahora, ¿quién es capaz de rehacer todo esto? Solamente Jesús. Porque de lo que estamos hablando es prácticamente de vidas divinas, que es lo que hay que rehacer en nosotros, es lo que perdimos. Y por lo tanto, como no tenemos vida divina, ya no podemos pagarlo. Yo no lo puedo pagar al Padre en un acto de amor, pero de amor divino, puesto que no lo tengo. Yo no puedo pagarle al Padre por una vida a la que di muerte en mi acto, una vida que Él quería poner de Él en mi acto. Yo no puedo pagarle porque no tengo vida divina. Entonces es Jesús quien tiene que ir, quien toma este empeño y quien tiene que ir sufriendo en Él todo lo que nosotros sufrimos, que esto ya lo hemos ido viendo, para rehacerle al Padre, primero, en el amor que le debíamos. Segundo, en pagar la culpa que nosotros hemos adquirido, la pena que hemos adquirido. Y tercero, en rehacer nuestra fuerza. Bueno, pero eso a Jesús le cuesta un sufrimiento. A Jesús le cuesta una espina, a Jesús le cuesta un latigazo, un golpe, un insulto, una blasfemia, una muerte prácticamente en él para ir reparando lo que hemos hecho. La palabra reparación, según el diccionario de la Real Academia Española, dice acción y efecto de reparar algo roto o estropeado. O sea, el acto de reparar algo roto, mi acto, algo roto, mi relación con Dios, algo estropeado, mis tres potencias del alma están estropeadas totalmente, han perdido su lustre, han perdido toda su dimensión divina que Dios nos había puesto en nosotros. Así que esa es la primera definición. La segunda es desagravio, satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria. O sea que en esto tenemos aclarado lo que es el acto de reparar. Es reparar algo roto o estropeado y desagraviar, dar satisfacción completa a Dios por la ofensa o por el daño que se le ha hecho al no darle vida a la divina voluntad de nosotros. ¿Sí? Bueno. Entonces, el único que puede llevar esto a cabo es Jesús. Jesús es como el punto principal de esa fuente de las reparaciones. Entonces, esto incluso nos lo dice en una lectura. Vamos a verla, la 1355.
Dice, es de enero 28 de 1922. Mi humanidad, estando en la tierra, se veía muy estrecha ante la divinidad, y como era inseparable de ella, no hacía otra cosa que entrar en la inmensidad de la voluntad eterna, y abría innumerables fuentes en favor de las criaturas. Así pues, formé la fuente del amor, la de la oración, otra de la reparación, la fuente del perdón, la de mi sangre, la de la gloria.
¿Qué nos está diciendo? Con su actuar, recordemos que Jesús es hombre Dios. Entonces, es su voluntad humana que la tiene completita, igual que la nuestra, unida a su voluntad divina que le corresponde por naturaleza, por ser la segunda persona de la Trinidad. Él penetra en la divinidad y penetra junto con su voluntad humana, y ahí extrae, abre esa fuente de las reparaciones. Por lo tanto, las reparaciones reales salen por medio de Jesús. Sí, o sea que ese es como el punto clave. Y por eso es que, abriendo estas fuentes, ahora la criatura, si los tomamos, vamos a tener en nosotros también esa fuente de reparación para poder unirnos a Jesús, lo que decíamos hace un momento. O sea, darle reparación a Él y luego, junto con Él, dirigirnos a la Majestad Suprema, al Padre Celestial, para repararlo. Vamos a terminar esta lecturita para que...
Si quieres rezar, reparar, conseguir el perdón de los pecadores, darme gloria, agita la fuente de la oración, de la reparación, del perdón, y éstas brotan, se desbordan e inundan a todos.
Así que bueno, tenemos este punto. Nos ha dado la capacidad de poder entrar en su interior y mover estas fuentes con nuestros actos, y entonces brota nuevamente todo lo que Él hizo. Ahora nosotros lo podemos mover y podemos unirnos a lo que él hizo, ¿no? Ahora, este trabajo de Jesús en su vida aquí en el mundo, o sea, definitivamente deben tener un significado, y ese significado, o sea, está muy bien marcado también en una lectura, en una pequeña frase.
Que la encontramos en el volumen 4, en la lectura 106, febrero 8 de 1902. Dice Jesús: el primer significado de la pasión contiene gloria, alabanza, honor, agradecimiento, reparación a la divinidad.
Ese es el primer fin, el primer significado de la pasión de Jesús. O sea, la pasión de Jesús tiene dos ramas. La primera rama es hacia la divinidad. Y es este exactamente, ¿no? De darle la gloria que nosotros no le dimos, la alabanza que nosotros no le negamos, el agradecimiento que ni siquiera nos lo tenemos por la mente, el agradecimiento de todo lo que recibimos y la reparación a la divinidad. O sea, que de alguna manera nosotros tenemos la obligación de reparar. Pero como no lo hemos hecho, ahora Jesús tiene que venir a entregar todo esto, ¿sí? Y luego viene la parte hacia el hombre. O sea, esa es la parte hacia Dios. La parte hacia el hombre es la salvación, que ese es como el punto más conocido, y el rehacernos, porque a través de la reparación va rehaciendo nuestra vida. Y ese rehacerla lo culmina en el momento de la resurrección, después de que nosotros nos prestamos a morir junto con Él, porque eso es lo que Él vino a hacer. Vino a vivir nuestra vida para matar nuestra vida. Porque esta vida que tenemos es una vida totalmente ajena a Él y que si no la quitamos de nosotros, en definitiva nos va a llevar a la muerte, pero a la muerte espiritual. Entonces Él toma nuestra vida y la lleva, la quita, la anula, la mata para resurgir junto con Él a una vida nueva.
Y esto ya nos merece el cielo.
Esto es lo que nos merece el cielo. Esto es lo que significa la salvación. ¿Sí? Ahora, falta la parte más importante, porque la salvación es como la segunda parte de la finalidad de Jesús en la tierra. Esta segunda parte que debe de llevarse a cabo como primera. Sí. Porque si no tengo el perdón, si no tengo esto, no podría acceder a lo siguiente, que es a poseer los mismos bienes, los mismos dones que contiene Dios. Entonces, la primera parte de la redención, la que hemos conocido, que es el perdón y la salvación, en realidad es la segunda finalidad. ¿Sí? Pero el punto es que es la reparación de todo lo que nosotros no hemos hecho. ¿Sí? Entonces, así que nos queda muy claro. La humanidad de Jesús es la fuente de donde salen todas las reparaciones. Así que cuando queramos reparar, ¿qué debemos hacer?
Ir a la fuente.
Ir a la fuente, tomar de la fuente y hacerla nuestra. No tratar de reparar por nuestra cuenta.
Sí, porque luego hay esa confusión cuando uno oye reparación y uno dice, pues, ¿cómo reparo? Bueno, hay que tomar
así de Jesús. Y es que la reparación de Jesús no solo es en forma espiritual, en forma de idea, en forma de intención, sino lleva una forma material.
Sí.
O sea, Jesús clavado en la cruz, los pies clavados en la cruz, están reparando por todos los pasos que la humanidad ha dado para dirigirse al mal.
Sí.
Repara por los pasos de los sacerdotes que se han desviado, repara por los actos de todos que hemos dirigido hacia el pecado. Entonces, la verdadera reparación es la crucifixión de los pies. ¿Cómo me puedo unir yo a eso? O sea, ¿me necesitan clavar?
Pues no, nada más, bueno, es clavarse indoloramente.
Bueno, exactamente, o sea.
Textualmente no.
Pues textualmente no es un clavar mis pies, pero en forma de intención y de acción, sí, porque ya no le voy a dar vida a la intención de mis pasos, sino la intención de mis pasos es la de darle vida a la divina voluntad en todo y darle muerte a todas las intenciones humanas que puedan tener mis pasos. Igual de mis palabras, de mis pensamientos, de mis obras. darle muerte a lo que yo quisiera dar, llevar eso y solamente pensar en darle vida al, a la divina voluntad en esos actos. ¿Sí? Entonces, esa sería como la, la finalidad. Así que bueno, pues este es como el preámbulo de todo esto, ¿no? A ver, seguimos con esta.
Esa lectura ya terminó. Sí. Vamos a ver, al volumen 1, en el numeral 80. Dice Jesús, los actos de reparación los continúo en el sacramento del altar. Por eso quiero que me visites uniéndote conmigo en el sacramento con mis mismas intenciones, esto es, de reparación y de adoración.
Uh-huh. Bueno, o sea, a sus mismas intenciones, sí. Y lo continúa en el sacramento del altar, o sea, en la Eucaristía. Esto es importante porque un Jesús eucarístico no es un Jesús que esté pasivo. Es un Jesús que está en actividad continua y que está repitiendo su vida, pero también su pasión. Por lo tanto, está llevando a cabo estos actos de amor, de alabanza y de reparación en el sacramento de la Eucaristía. Necesitamos saberlo para poderlo acompañar también ahí. O sea, y no olvidarnos de que está en ahí, está sufriendo su pasión y que somos nosotros los que debemos ir hacia él para liberarlo de la hostia, ponerlo en nosotros y ahora sí repararlo a él. ¿Cómo? Ofreciéndonos todos a él. Ofreciéndonos para acompañarlo en la hostia, para amarlo en la hostia, para tratar lo que hacía Luisa. Luisa llegaba, por ejemplo, en el huerto y le alineaba los cabellos, le limpiaba la sangre, le limpiaba las lágrimas. O sea, lo estaba aliviando. ¿Sí? Bueno, pues eso también lo podemos hacer en la hostia. O sea, tenemos que ir ahí. Y al mismo tiempo unirnos a lo que él hace para repararlo, pero en el mismo modo que él, nos, que él repara por nosotros. Y entonces le damos ese alivio del que hemos hablado.
Sí, hay otra lectura en el libro 11, la 111 de noviembre 13, 1915. Dice Jesús, yo, antes de darme en comunión a los demás, me comulgué a mí mismo. Y quise hacer esto para dar al Padre la gloria completa de todas las comuniones de las criaturas, para encerrar en mí todas las reparaciones de todos los sacrilegios, de todas las ofensas que habría de recibir en el sacramento. Mi humanidad, encerrando la voluntad divina, encerraba todas las reparaciones de todos los tiempos y recibiéndome a mí mismo, me recibía dignamente. Y como todas las obras de las criaturas fueron divinizadas por mi humanidad, así también quise sellar con mi comunión las comuniones de las criaturas.
O sea, esto, bueno, Jesús en el momento de instituir la Eucaristía, tiene que poner todo lo de él para reparar, para darse el decoro a sí mismo, darse la reparación a él mismo por todas las ofensas que iba a recibir. O sea, él perfectamente sabía quién iba a recibirlo indignamente, quién lo iba a recibir sin las debidas, en la debida preparación. Incluso la preparación de la disposición, de la intención. En muchas ocasiones vamos a comulgar, pero simplemente por un acto más que hacemos. Aunque vayamos bien preparados, aunque vayamos confesados, todo, pero vamos como un acto de rutina. Perdón, pero eso es una tremenda ofensa a Jesús, porque Él ha estado ahí, o sea, con todo su amor esperándonos, para que lo liberemos de esto y nosotros vamos simplemente por costumbre, por rutina y sin darnos realmente tiempo de pensar lo que estamos haciendo y lo que estamos recibiendo. Para él eso es una ofensa, eso es un dolor que la criatura no tome en cuenta su sacrificio. Y a veces vamos, pero vamos mal preparados. A veces vamos en pecado, a veces en pecado mortal. A veces simplemente vamos por acompañamiento sin tener ni siquiera la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, para reparar por todo eso, él se tiene que recibir a sí mismo. Y él se da a sí mismo el decoro, el honor, el amor, la alabanza, todo lo que debería de recibir a nombre de toda la, de todas las criaturas, para que cada criatura que lo reciba, él repara por todo lo que esa persona ni siquiera tiene idea. Y esa es la manera en que Jesús puede tolerar tantos sacrilegios, tantos olvidos, tantas ingratitudes, porque él mismo ya se pagó. ¿Sí? Eso nos indica que si yo quiero reparar realmente a Jesús por estar en el sacramento y vivo en la divina voluntad, ¿cómo lo debo reparar?
Comulgando, que él se comulgue en mí.
Exactamente. Por eso las primeras cosas que le va diciendo a Luisa sobre la comunión es, dice, tienes que fundirte en mi divinidad, en mi humanidad y en mi voluntad, y e irme a recibir a sí. O sea, ir tomando lo suyo con él en nosotros, para que la comunión que él hizo la tengamos en nosotros, y todo lo que él se dio a sí mismo, tenerlo también presente y unirnos a eso. Y ahora sí, esa reparación es la reparación de Jesús, pero puesta a través de nosotros. ¿De acuerdo?
Sí.
Entonces, es otro modelo más del cómo reparar, uniendo y tomando las reparaciones de él, pero ahora ofrecidas a él.
Sí. Ya nomás lo del final de esa lectura dice, ahora tú, hija mía, recíbela en mi voluntad, únete a mi humanidad y así encerrarás todo. Y yo encontraré en ti las reparaciones de todos, la retribución de todo.
Exacto, otra vez lo repite, únete a mi humanidad, ¿sí? Y ahí, en ella, lo vas a tener todo para que me puedas dar todo. No eres tú, es mi humanidad en ti, la que ahora tú, o haciendo la tuya, me la entregues, pero me necesitas a mí.
Sí.